Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. Auspicia este programa. Instituto Crisol Ciencias Ónticas. Más de 30 años formando profesionales en coach transpersonal y numerología óntica en todo el mundo.
Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí.
Hola, ¿cómo están mis queridos oyentes? Bienvenidos, como siempre, a nuestro martes aquí, nuestro Puente Óntico en Radio Mantra, como siempre desde hace tantos años, y qué lindo compartir con ustedes este feriado. Estamos juntos aquí en Buenos Aires, Argentina, llueve desde hace un montón, pero qué lindo momento para encontrarnos y compartir junto a Irmita, que nos está escuchando, este Puente Óntico en el día de hoy, y a Cris desde la operación técnica. Hola Irmita, ¿cómo estás?
Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Cris, hola a todos los oyentes, siempre haciendo todo ese Puente Óntico que realizamos a través de los días martes, jueves, y a su vez a través de la red que tiene Radio Mantra, ¿no? Que traspasa sí. Muchas fronteras, desde Perú, como están presentes los oyentes, distintas partes del mundo que nos escuchan.
Sí, traspasamos fronteras, cruzamos puentes, tenemos muchas aplicaciones para recibirte en el día de hoy, desde Instagram Live de Radio Mantra, de la Cruzadora de Puentes, Facebook Live, canal de YouTube y un montón de aplicaciones que Radio Mantra tiene para vos. Así que no tenés excusa para compartir este ratito óntico a través del mundo de las frecuencias. Hoy te traemos un tema, como estamos así como muy emocionales, está lloviendo mucho, todo eso mueve un montón de estado nuestro emocional. Se nos ocurrió junto a Irmita, de que hablar de las emociones en el día de hoy a través de los números hace mucho que no lo hacemos. Por eso hoy traemos las emociones en los números. Vamos a ver lo reactivo y proactivo de cada frecuencia y cómo poder trascender esa parte reactiva que nuestra frecuencia trae. Les voy contando a todos entonces que los números tienen una parte positiva y una parte llamada negativa. Cuando hablamos de lo negativo no hablamos de aquello malo, sino que hablamos que la frecuencia como radiofrecuencia tiene un techo y tiene un piso. Esa es la naturalidad de una frecuencia radiofrecuencia, ¿sí? Que sube y baja, por ejemplo, frecuencia modulada, frecuencia AM, es una frecuencia más lenta, es una frecuencia más rápida. Hay diferentes estados de frecuencia, pero siempre suben y bajan, ¿sí? Son ondas. Entonces, esa es la naturalidad de una frecuencia. Pero nosotros como observadores y de tener un tiempo dentro nuestro, lo hacemos desde el mapa que poseemos, que es un mapa emocional y de supervivencia. Aprender a ver mucho más allá de eso es usar el prefrontal y ver a futuro y poder sostener una nueva versión de lo que estoy viendo y pararme en un proceso un poquito más a futuro, decimos nosotros, ¿no? Como poder transitar esa línea desde el mejor lugar posible. Ahora, cuando yo transito esa naturalidad, subo y bajo y sabemos que a toda subida obviamente le sucede una bajada. Y cuando uno sabe todo eso, toma sus recaudos. Pero cuando todo lo que está a nuestro alrededor nos va como modificando, entre comillas, porque ahora vamos a ver que nosotros somos los modificadores de la realidad, nosotros nos ponemos muy reactivos. Cuando entonces nuestra frecuencia está en estado reactivo, nos cuesta muchísimo recuperar la naturalidad de la frecuencia, el acompañamiento que tenemos que tener de manera natural del número que nosotros tenemos en alguna parte de nuestra carta. Hoy nos vamos a situar, obviamente, en nuestro sendero de vida y ver por qué nuestro sendero se puede poner reactivo y no podemos ver a futuro una mejor versión de nosotros mismos con esa frecuencia que traemos para un gran desarrollo de vida. Entonces, ¿qué nos vas a tener que poder compartir en el día de hoy? Tu fecha de nacimiento, como siempre, Irmita, con su lapicera óntica y veloz, va a sacar tu sendero de tu hogar de nacimiento, porque por supuesto el hogar de nacimiento es el mapa con el que yo veo la realidad en el sendero que estoy transitando. Vamos a verlo de esta manera. Siempre ponemos un símbolo, Irmita, para
Sí.
poder entender. Vamos a ver hoy que vamos a ponernos unos lentes en el día de hoy que van a ser el mapa arquetípico con el que veo mi sendero. Es como tener unos lentes o empañados o rayados o que no son de vamos a decir, del estado de frecuencia correcto para ver, que tienen una graduación que no me dejan enfocar correctamente. Ese es el mapa emocional que tenemos. Es un mapa que cuando yo me lo pongo para ver la realidad, no habla de quién soy, sino que habla de lo que hicieron de mí, de lo que me dijeron que era, de las situaciones que he vivido, de las heridas que tenemos. La semana pasada hablamos de las heridas del niño. Esas
Sí.
heridas son del mapa y son las que te nublan ese par de lentes arquetípicos que tenemos, ¿no? Si yo me pongo un par de lentes arquetípicos victimarios, obviamente mi sendero me va a traer y me va a permitir ver solamente aquellas cosas que me transforman en una gran víctima. Y entonces todo lo que sucede ahí para mí tiene sabor a poco. Y ahí tenemos entonces lo que es reactivo. Reacciono al medio que me rodea. Algo reactivo, ¿no es cierto? Es como si es algo efervescente, que yo no lo puedo contener. Si yo bato una botella de una gaseosa y la tengo tapada, se hincha, ¿no es cierto? La botella. Es como que el gas quiere salir y no puede. Bueno, eso es lo reactivo. Cuando somos proactivos, no quiere decir que no estamos reaccionando al medio que nos rodea, sino que tenemos la posibilidad de usar herramientas y poder reaccionar de manera proactiva, viendo con el lente correcto, con nuestra fortaleza y no con nuestra debilidad. Porque lo reactivo es la parte débil en nosotros y lo proactivo es la parte de la fortaleza. Así que ahora volvemos al estado de la frecuencia. La frecuencia tiene una parte de debilidad y una parte de fortaleza. Si yo me quedo parada en la debilidad, soy reactiva. Y si yo estoy parada ya en la fortaleza, nada que suceda de manera reactiva me va a correr de mi estado original de frecuencia. Voy a estar siempre en eje. Nada de lo que sucede ahí me corre, yo sé que no es mío, tengo el poder de elegir. Entonces yo elijo de la manera en que me siento, ¿sí? Con quién soy en realidad y no con el estado interior que han hecho de mí como modelado. Así que cuando hablamos de reactivo hablamos de un calibrador mental y tenemos un gran calibrador mental. Es como si yo te pusiese para poder entender de manera simbólica derecha e izquierda, ¿sí? Es como si a la derecha yo tengo la parte de la fortaleza y a la izquierda la de la debilidad. Esto que yo te estoy diciendo no es así como te lo digo, pero te lo pongo como símbolo para que comprendamos que hay una parte y otra parte, ¿no es cierto? Y que hay un medio. Entonces, si yo estoy siempre parada en mi fortaleza, puedo observar lo que está pasando de la izquierda, pero elijo no participar. Nada de lo que ocurre ahí me va a jalar, me va a sacar y me va a llevar al área de debilidad para servirse de mis emociones. Las emociones básicas trabajan con la supervivencia. Yo caería en estado de supervivencia absoluto. Estaría en el piloto automático que aprendí a trabajar en mi niñez, a tener en mi niñez con esos lentes arquetípicos. Empiezo a ver nublado. No entiendo lo que está pasando, no sé qué elegir y de qué manera. Me siento entristecido, con miedo, o culposo, o solitario, o dejado de lado, tengo baja autoestima. Pueden servirse de mí. Entonces, donde hay una víctima hay un gran manipulador. Y ahí está la parte reactiva. Yo reacciono al medio, me enojo, me estoy defendiendo, estoy siempre en autodefensa. Si estamos en autodefensa, estamos totalmente trabajando con la parte de la supervivencia y la emoción básica. Me defiendo ante el medio que me rodea. Ahí estoy reactivo. Cuando yo estoy proactivo, ya entendí. Ya entendí que yo puedo frenar, como te dije la semana pasada, la Ferrari, ¿sí? Puedo frenar ese auto que levanta una velocidad en un segundo de 240 kilómetros por hora. En menos
rapidísimo.
De un segundo
Sí,
trabaja
sí.
la supervivencia. Es rapidísimo, Irmita. Entonces,
Sí,
no
sí.
me van a alcanzar los frenos para frenar antes de decir, ¡ay, me arrepentí! Vas a chocar contra la pared. La pared es una pareja, es un trabajo, son tus amigos, es tu familia, es tu vida.
Claro.
Entonces, antes de apretar el acelerador, la pregunta es, ¿esto es lo que quiero? ¿Esto soy yo o es más de lo mismo? Poder hacer ese trabajo es inmenso, Porque poder no apretar el acelerador cuando la supervivencia te dice defendete, reaccioná, tenés que ir por lo que siempre fuiste, es ejercer entonces esa autoridad, yo me autorizo a tomar una decisión totalmente diferente a la que me han enseñado, ir más allá de un arquetipo y entonces ser dueño de tu propia realidad, ser dueño de tu propia vida y elegir justamente aquello que nosotros decimos por derecho te corresponde. ¿Qué es lo que me corresponde por derecho? El propósito que traes en la vida, tu don y talento, tu vida misma, tu pensamiento, tu elección, hacerte cargo de tu vida, el crecer, el permitirte equivocarte, el perdonarte cuando no te sale, el no deberle nada a nadie, sino que vos sos el creador de tu propia vida. Eso es reactivo si yo me pongo en un punto donde todo lo que está sucediendo me molesta y es proactivo cuando yo entonces elijo. El poder de elegir, eso es proactivo. Elijo o no elijo. Cuando yo elijo algo y elijo participar de determinada situación, de manera proactiva sé que lo estoy eligiendo y no me voy a quejar, ¿sí? Porque lo elegí, no te voy a echar la culpa porque lo elegí y voy a transitar ese camino con las herramientas que tengo. Yo sé qué puerta abrí. Ahora, cuando no sabemos la puerta que abrimos y nos encontramos con lo que nos encontramos, es porque estamos con esos lentes equivocados. Caminamos a ciegas como el gallito, ¿no es cierto? Y vamos tanteando desde nuestra sombra que nos va tirando información, nos crea una realidad y nos desayunamos, ¿sí? Con la información acá, delante de nosotros. Uy, mirá lo que hay ahí. ¿Qué hago con esto? Me aparece de repente. Ahora, cuando yo puedo desarrollar la autoobservación consciente, es cuando yo me puedo retirar un poquito y ver como en tercera persona lo que está ocurriendo y elijo participar o no. Y si elijo participar, entonces me hago cargo de lo que elegí. No la voy a hacer cargo a la otra persona de, mirá, elegí acompañarte, mirá, elegí ir a las vacaciones que vos querías, pero yo en realidad quería ir a otras. No, elegiste, entonces disfruta. Porque si vos elegiste, es una manera de disfrute, también vas a encontrar algo bueno. Pero si vos vas, elegís, y luego decís, no me gusta y te lo elegí, pero lo elegí por vos, porque me dio cosa, ahí eso es reactivo. Estás tratando de llevar a la persona también a un área de debilidad, y ahí es cuando los arquetipos psicoideos se despiertan, emergen y traman una realidad de víctima y manipulador, o de saboteador y víctima. ¿Sí? Y no nos sentimos bien ninguno de los dos, ¿no? Porque aquel que está haciendo algo que le gusta y aquel que eligió hacer algo que le gusta al otro, pero luego te va a pasar factura. No, cuando uno elige algo y abre la puerta, lo vive y vas a encontrar cosas muy buenas porque estás desde lo proactivo. Ahora, la pregunta es, ¿yo me puedo enojar de manera proactiva? Sí, por supuesto. Decirle a la persona en el momento correcto, a la persona correcta, y poder manifestar aquello que te pasa en el momento correcto es un arte, eso es proactivo. Ahora, cuando yo me guardo las cosas que me suceden, no me las comunico, te pasa el tiempo, estás enojado, no se lo decís a la persona, pero te enojas con el de al lado, eso es reactivo. La persona que recibe tu parte reactiva, que yo digo muchas veces a lo mejor como símbolo, no es tan lindo de decir, pero es muy gráfico, ¿sí? Es como si la persona, vomitara sobre vos. Eso es un ácido, te corrompe, te corroe, ¿no es cierto? Y dices, ¿qué le pasó a esta persona? Me está diciendo un montón de cosas que no son mías. Se indigestó de un montón de cosas, ¿no? Pero vos sos el que recibe todo eso. Y no sos vos, eran muchas cosas que han pasado, sos la última gota. Entonces, eso es reactivo. La persona reacciona y cuando reacciona te tira toda su vida. Y no es justamente solamente vos, sino que vos fuiste la gota, sino todo lo que le ha pasado. Entonces, eso es muy reactivo. Eso termina relaciones, termina situaciones, uno no se siente bien, porque vamos a destiempo. Hay un tiempo que es el tiempo correcto y cuando no me siento bien lo digo, eso es proactivo. Cuando algo me molesta le digo a la persona, mirá, quiero conversar con vos, esto es lo que no estoy pudiendo decirte y quiero conversarlo, quiero decírtelo. Y una parte muy proactiva para eso es no hablarlo en el lugar donde acontecen los hechos, sino correrse, ¿no? Vamos a tomar un café, lo hablamos juntos, lo vemos en otro lugar, no en el lugar que ocurre, porque eso es reactivo. Es como que estamos en el lugar donde estamos sobreviviendo, ¿no? Y ahí va a salir la parte reactiva. Ahora, si vos te corres a otro espacio y lo conversás, surgen determinadas cosas, se crea un momento donde está el diálogo, donde hay un vínculo, donde nos relacionamos desde la parte de las fortalezas y podemos entonces tener una conversación proactiva. Somos un feedback, un biofeedback. El biofeedback interviene en la vida. El feedback es vos y yo y todo lo que me está rodeando y la vida misma. No puedo dejar a la vida de lado. Y la vida también habla de la historia que he tenido. Por eso sanar hacia adentro nuestra historia, vernos, conocernos, expresarnos, decir cómo me siento, ir sacando todo eso, es poder entonces poner en orden mi estado emocional. El estado emocional, entonces, como último para poder entender, trabaja con la supervivencia. La supervivencia, siempre hago lo mismo, como vamos a decir, trabajo para entender. Abrimos la mano, cerramos el dedo y esta parte es la supervivencia. La supervivencia es lo primitivo y lo tenemos todos. Toda la humanidad tiene la supervivencia. Aprendió a sobrevivir de la misma manera, el medio que lo rodea, con todas las cosas que sucedían. ¿Y cómo sobrevivimos? Como te cuento siempre, en grupo. Cierro la mano y entonces es la otra parte del cerebro que se ha desarrollado junto con la supervivencia. Juntos trabajan, no están por separado. Esto manda información y lo recibe la parte límbica, donde están las emociones. O sea que supervivencia y emoción van de la mano, van juntos. La supervivencia, cuando tiene miedo, cuando hay algo que está acechando, va a ir a la parte de arriba y entonces la emoción del miedo va a ser lo preponderante y te va a mantener con vida, va a hacer que salgas corriendo, lucha y huida, te escondas, entonces el cerebro hizo lo suyo. Lo último que se ha desarrollado en nuestro cerebro triuno es el neocórtex, está arriba, ¿ven? Supervivencia, límbico, neocórtex. El neocórtex tiene la parte de acá, que es el prefrontal, acá. Es ver a futuro. Utilizar todo eso, que es muy nuevo, gasta mucha energía y no lo tenemos activo todo el tiempo. Tenemos que hacer justamente vamos a decir, un super esfuerzo para poder correrme de esto, frenar antes de actuar y decir, cuento hasta 10. Mirá qué fácil lo que decían las abuelas, respiro profundo, cuento hasta 10 y le doy tiempo al prefrontal que se enciende, me traiga la mejor contestación o fortaleza que tengo para seguir siendo proactivo y que la emoción no me lleve a la supervivencia y yo me esconda y no actúe o luche y saque las uñas y me enoje, me defienda y lastime a todo lo que yo tengo a mi alrededor.
Entonces, o sea que ese sistema defensivo no nos esté constantemente en cuestión de ataque, ¿no?
Siempre está en ataque. Claro. Siempre está ahí mandando, vamos a decir, como un faro, ¿sí? Que está mirando qué pasa a nuestro alrededor, porque si no estuviese eso, estaríamos totalmente indefensos. Y eso nos mantuvo con vida todo este tiempo. Entonces, cuando algo es exitoso, el cerebro y la naturaleza no lo desestima. Yo tengo que ir y demostrar que puedo, bajo una creencia limitante, por ejemplo, tener una creencia constructiva. Bajo un mandato que me tiene a prisionero, mostrar que yo puedo ir más allá de eso porque traje una fortaleza. Entonces, todo eso es prender el prefrontal, el neocórtex, tener herramientas, conocer cómo funciono, cómo son las emociones, cómo van con la supervivencia, cómo elijo de manera, sin darme cuenta, de manera en piloto automático, cómo tengo esos lentes que me crean una realidad distorsionada, que no hablan de mí sino de otros y que voy repitiendo y es un hábito y costumbre, se llama modelado. Entonces, desde ese lugar nosotros estamos eligiendo toda una vida. Toda una vida.
Todo el tiempo, todo el tiempo.
Todo el tiempo. Entonces, poder frenar a tiempo y preguntarme e interrogarme si yo quiero realmente esto es maravilloso.
Claro.
El miedo va a venir, porque esa es la supervivencia, área de comodidad y seguridad. Y el saboteador, que es el que está en la puertita de la supervivencia y límbico, te va a decir, ¿estás seguro que querés hacer eso? Mira que nos puede pasar todo esto. Y yo tengo
Ahí te
que
planta
poder
la duda.
Ir, claro, te planta la duda. Y yo tengo que poder ir más allá de eso y contestarme, sí puedo, porque tengo la fortaleza y las herramientas, y puedo aprender, tengo la capacidad y la inteligencia para tener herramientas que me lleven a una mejor versión de mí, y estrenar mi sendero de vida con nuevas posibilidades, porque somos una multiplicidad, y la vida, ¿sí?, y todo lo que hemos aprendido nos fracciona, y vivir con una pequeñísima fracción de quién soy es totalmente, vamos a decir, ser prisioneros de un mapa, que ese mapa sea todo, como siempre te digo, vivir en un monoambiente, cuando vivís en una mansión a lo mejor de 10 pisos y tiene un montón de salas para que vayas a descubrir, pero no te das cuenta que puedes salir de esa habitación, vos crees que esa habitación es todo, y si yo aprendo a sobrevivir en esa habitación, el cerebro me va a decir que es muy peligroso abrir la puerta. Esa es la puerta de tu vida y la puerta de tu sendero. Tu sendero es como un gran edificio con muchas oportunidades y espacios para dimensionar y recorrer. Pero si yo no salgo de mi espacio interior primero a recorrerme, nunca voy a poder recorrer el sendero completo. Somos nosotros los creadores de nuestra propia vida. Pero nosotros tenemos que entonces darnos cuenta que hay una gran fórmula dentro de nosotros que está totalmente dada vuelta, invertida. Nosotros somos, y desde que nacemos somos, y vinimos para hacer, ¿sí? Y hacemos aquellas cosas que somos en realidad, y luego tenemos aquellas cosas que hacemos porque somos, pero está invertida la fórmula. Nos enseñaron que para ser nosotros tenemos que hacer, y luego tenemos, hacemos, ¿sí? Para tener, y luego ser. Entonces, hacemos para tener una vida, hacemos para tener una familia, hacemos para tener dinero, hacemos para tener, no sé, un estatus, y el ser queda relegado. El ser nunca participa, porque eso se llama mapa. Participamos con una parte muy reactiva. Entonces, cuando no nos sentimos quiénes somos, reaccionamos al medio que nos rodea y ahí echamos culpas. Por eso nosotros enseñamos en Instituto Crisol a invertir la fórmula. Ser primero para ser y luego tener. Porque si yo soy quien soy, hago lo que tengo que hacer porque soy quien soy y entonces tengo lo que por derecho y ley me corresponde. Así que eso enseñamos en Instituto Crisol. Y te cuento que hoy abrimos nuestra jornada de talleres y cursos libres y gratuitos. Abrimos nuestras aulas porque siempre cuando va a empezar nuestra clases curriculares que empiezan el lunes con todas nuestras formaciones, nos gusta abrir nuestras aulas e invitarte para que tengas estas herramientas. Y hoy justamente vamos a ver lo que es un sistema de creencias. Te invito a que vengas a nuestra aula de manera libre y gratuita, traigas a tus amigos a escuchar. Tenemos tres clases, martes, miércoles y jueves de 17 a 19 horas Argentina. Entras a mi Instagram, me pedís el link de Zoom y ese link te sirve para los tres días. Muy bienvenidos a todos los que quieren tener esta herramienta y de manera libre abrimos nuestras aulas para conocernos, para compartir, para un ratito, para que esta herramienta la puedas tener con vos y conozcas un poquito más de lo que el coach transpersonal y la numerología tienen para vos. Así que bueno, ahora Irmita, pasamos a nuestras fechas de nacimiento que los oyentes nos están, por supuesto,
realmente una hermosa oportunidad el hecho de que se pueda ver qué, o sea, en qué consiste y cómo es el sistema de los cursos que realiza el Instituto Crisol, que lógicamente con toda su trayectoria siempre va ahondando sobre los temas desde los talleres y poderlo verlo con mayor amplitud, ¿no? Verlo con más profundidad. Y bueno, lógicamente la interacción de la gente a través de las inquietudes y preguntas que puedan realizar, es muy importante porque de esa manera lleva a aclarar todo lo que es el sistema de herramientas que da y otorga el coach y la numerología, ¿no?
Sí, y recordemos que coach quiere decir entrenador. Nosotros enseñamos un entrenamiento de vida, ser diseñadores de nuestra propia vida. Justamente la última clase es cómo diseñar tu propia vida, cómo ser un diseñador de tu propia vida, conociéndote. ¿Cómo hago para conocerme? ¿Cómo hago para tener esa profundidad? ¿Cuál es mi sistema de creencias? ¿Cómo puedo ver más allá de lo que me han enseñado a ver? Bueno, eso es óntico, ¿no es cierto? Lo invisible que nos da forma, lo invisible que nos hace y nos rodea todo el tiempo, que es el gran campo donde se apoya toda vida, incluso nosotros, ¿no? Somos ese gran campo de posibilidades, un campo de posibilidades, pero si me enseñaron a ver una pequeña fracción de la posibilidad, entonces no estoy viendo toda mi potencialidad. Por eso hoy vamos por esa clase y hoy vamos por nuestro tema que es reactivo y proactivo. Irmita, anda compartiéndome alguna fecha de nacimiento para ver lo reactivo y proactivo de cada frecuencia.
Bueno, vamos por ejemplo que escribe Ronald Quinto desde Perú, Cusco, Perú.
Ya bien, Ronald.
Fecha. Como siempre decimos, cruzamos fronteras.
Nos vamos a Perú, porque Ronald es de Perú.
Exactamente, así es.
Vamos a Perú.
Él nació el 3 de marzo.
¡Ay! Cumplió años ayer. ¡Feliz cumple, Ronald!
Así es. 3 de marzo de 1980.
Bien.
Talento 3, hogar 6, puerta de salida 9 y un 18, sendero 6 y un 24.
Muy bien, Ronald, feliz cumpleaños. Yo te voy diciendo ya, como regalo de cumpleaños, como hacemos siempre, tu año personal. Uh-huh. Pero el año personal que vas a vivir tiene mucho que ver con todo lo que yo te voy a decir ahora de lo que es la parte emocional, ¿sí? De todo lo que tiene que ver como parte emocional, porque toda la humanidad en su contexto está trabajando los mapas arquetípicos. Es un gran cambio que va a haber, y el número 9, que es una finalización de todo, es un año universal donde finaliza una gran era, estamos trabajando todos como humanidad el cambio de mapa, el mapa emocional arquetípico que nos viene como dominando desde el inconsciente con determinadas cosas que son como repetitivas, que nos distorsionan, que es un eco de frecuencia futuro que nos crea una realidad bastante, vamos a decir, fraccionada, ¿no? Como que no es mi vida, es la de otros que yo llevo hacia adelante. Todos estamos trabajando eso. Así que estás trabajando justamente, tiene que ver con tu sendero, todo lo que estás moviendo con la parte emocional. Vamos entonces a tu fecha, Ronald. Naciste el día 3, y cuando yo hablo del 3, que me encanta la frecuencia 3, porque tiene... está conformada por el 1 y el 2, yo siempre cuento así, miren, el 1 es el papá y el 2 es la mamá, porque el 1 es masculino y el 2 es femenino, y el 1, que es el sol, que es brillante, es el líder, es el aquí estoy, es inteligente, toca el mundo, y en algún punto se sintió solito. Entonces se proyectó hacia afuera y se vio, y dijo, ¡ay, qué lindo que soy! ¿Sí? Porque el uno es así, y se vio y se enamoró de sí mismo, y ahí se juntó con esa proyección y se hizo el dos. El dos es la parte femenina y la parte emocional, y luego justamente el dos y el uno se juntan y forman el tres. Por eso se dice que el tres, la Santísima Trinidad, el tres es el hijo, ¿no es cierto?, del uno y el dos. Y como buen hijo del uno y el dos, contiene cualidades de papá y cualidades de mamá. Entonces ese número 3 es brillante en sí mismo porque tiene la luz del sol, la parte del liderazgo y tiene la parte de la diplomacia y la parte emocional que tiene su mamá. Entonces, 1 y 2 hacen este 3. Y este número 3, que es un gran diamante brillante, es muy social, puede llevar adelante un montón de cosas, tiene una gran inteligencia, y en su parte emocional es un gran amigo, ayuda a las personas, es una gran escucha, es expresivo, es creativo, tiene el don de la palabra hablada y escrita, y también tiene la gran posibilidad de crecer. Crece mucho, el uno ve a futuro y el dos tiene esa parte de que todo lo que hace lo enamora y le encanta. Bueno, el tres se enamora de sus creaciones, ¿sí? Tiene esa parte donde le encanta, eso es tu don y tu fortaleza. El don y fortaleza de la expresión, del crecimiento, de la inteligencia, del ser buen amigo, de ser leal y fiel y de poder expresarte. Pero, como digo siempre, hay un pero, al lado hay un tres. Ese tres se va a asociar al tres del don y del talento. Y obviamente que cuando hay dos números iguales, yo conté recién que se proyecta y se mira, y se va a mirar desde la sombra. Y ese número 3 le va a decir cómo expresarse, cómo ser, cómo moverse, cómo ser inteligente. Lo anula, ¿sí? Lo anula, porque ese 3 lo hace desleal. Y entonces esa proyección se da vuelta y hace ese número 3 como fortaleza que trae, que cree en él, que sabe lo que quiere, se pone dudoso. Y ahí sale la característica de la sombra del 2, ¿sí? Y se pone muchas veces solitario y se mete hacia adentro, y ahí está lo que trae de la sombra del 1. Y ese número 3, que podría expresarse un montón y expandirse, duda de su creatividad, y entonces empieza a ser por ser amado, por ser querido, por ser integrado, complace todo el tiempo, deja de hacer con placer para empezar a complacer. Cuando complace, entonces se siente desleal, que no le alcanzan las cosas, que no sabe cómo expresarse, no deja contento a nadie, siempre hace por los demás, es un excelente amigo, Ronald. Pero a veces aprovechan de tu nobleza, como dicen, ¿no? como decía el Chapulín Colorado,
¿Es
digo yo, el
cierto?
número tres justamente se aprovechan de su nobleza siempre. Y se forma un hogar seis, es un lindo hogar el seis, es uno de los mejorcitos, pero cuando hablamos de reactivo y proactivo, es un hogar muy reactivo el número seis. Es reactivo, ¿por qué? Porque trabaja con la culpa. Se instala el mapa de la culpa, se instala el mapa de hago poco por ser amado. Eso es muy reactivo. Entonces te pone la parte del calibrador mental de la debilidad, donde realmente haces mucho por ser amado, por complacer a una mamá. Y esa mamá quizás no escucha de manera total o no ha escuchado de manera total todo tu potencial, todo lo que vos podrías llegar a dar duda de tu potencial. Si yo sumo esos seis con el tres, me va a dar nueves. Y los nueve justamente son duros, son reglas y mandatos. Hay un papá ahí en el costado que observa desde un lugar, ¿no? Que con dureza, como que no, descalifica muchas veces. Y eso es algo que vos tenés que poder sanar como reactivo, ¿no? A veces no poder comunicarte y expresarte, ese estrés tendría que poder hacerlo, pero se mete hacia adentro, te pone muy reactivo y lo que hace es, saca la listita. Hace 20 años que tengo esto guardado y te lo tengo que decir. Y vos decís, pero ¿por qué no me lo dijiste antes, no? Porque eso se pone tóxico adentro de nosotros. Les cuento a todos que desde el coach decimos que cuando nos sucede algo, nosotros tenemos, vamos a decir, 72 horas hábiles como para estar enojados y luego se tiene que ir el enojo porque se transforma en tóxico. Esas químicas se instalan en nosotros, el pensamiento se hace así como tipo Picasso y queda como si fuese adentro una herida. Entonces, tenemos, como proactivos que somos, la oportunidad de enojarnos y está bien enojarnos. Y tenemos 72 horas porque nos corresponde para estar enojados y procesar la información. Luego de eso tengo que poder decirlo. Si yo me lo quedo y me lo trago, eso se transforma en un mal trago, en una indigestión y en algo que va a ir conmigo en culpa, en algo de un enojo, en una ira, en algo que se transforma en una manipulación emocional, en una victimización o en un gran saboteo mental. Entonces, 72 horas nos corresponden. Lo llevamos a cabo, me observo, digo lo que quiero, lo que no quiero. Si no me sale hablarlo, lo escribo, pero lo tengo que sacar de mí. No tengo que dejar que eso sea tóxico. Y justamente el 3 tiene muchas palabras dentro de él cuando no las puede expresar y se dice muchas cosas. Le digo y me dice y le digo, pero aquí en mí, holograma mental. Tengo que poder expresarlo, decirlo. Si no puedo hablarlo, lo escribo y lo saco de mí y lo leo. Y si puedo en voz alta, mejor, para escucharme cómo me siento emocionalmente. Todo eso nos transforma en autoobservadores conscientes. Si yo soy un autoobservador consciente, sé lo que me está pasando, sé cuál es mi mapa, cuál es mi tránsito, hacia dónde voy y qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Pero hay que hacerlo el trabajito, porque si no queda como en stand-by, ¿no? Y es una gotita más en el vaso, hasta que llegue el último. La última gota hace que yo saque ese ticket, ¿no? Y te pase la factura. Y la factura quizás se la lleva alguien que no le corresponde. Vamos a un ejemplo para entender cómo funciona y para todos los números funciona esto. Si vos tuviste, no sé, cinco parejas en tu vida, ¿no? Las cinco terminaron más o menos y no pudiste decir lo que te pasaba o te quedaste con eso atragantado, con la bronca, con lo todo me lo hacen a mí, con ese proceso. Entonces, la última pareja que viene se lleva la factura que no le pasaste a ninguna de las demás. Entonces, las demás no se enteraron, ¿sí? Vos se la pasaste a la última, pero el que viene también te va a dejar algo a cuenta. Entonces, el proceso es darnos cuenta de que todo lo que está fuera de nosotros forma parte de mi proyección, que las parejas hablan de mi manera de amarme. ¿Por qué digo así? Porque el 6 es la manera amorosa que yo tengo de tratarme, pero cómo me trato es cómo me han tratado. ¿Me han manipulado? Salgo afuera y soy víctima y también puedo llegar a ser manipulador. El 6 es muy reactivo. El 6 llora, es emocional, tiene ese mapa de culpa, tiene ese mapa de hacer por agradar, del miedo de quedarse solo, del abandono, tiene ese mapa reactivo. Entonces, trabajarlo es primordial. Tenés una salida al sendero número 9, que viene de un 18, donde hubo un sometimiento a través de las reglas, un papá a lo mejor un tanto duro, ¿sí? O que, vamos a decir que esa dureza también muchas veces se transmite como si es un papá más amigo que padre, es un hijo más para la madre, entonces no te acompañó la salida al mundo. Cuando muchas veces el conversar con un padre, ¿no es cierto?, nos abre puertas, es el que nos muestra el mundo. Es el que corta el cordón umbilical con una madre. El número 6 tiene mucho cordón umbilical. Siempre seguimos alimentando ese hogar de nacimiento, a esa mamá y a eso que va hacia adentro en vez de ir hacia afuera. Tu sendero de vida es un 24, donde el 12 es muy emocional y crea un vínculo con el mandato y con el orden establecido de una madre. Son todos números de mamá que están ahí dando vuelta, que hay que poder cortar el cordón emocional. Y me va a dar un 6, es un hermoso sendero amoroso, compasivo, servicial, da un servicio a la comunidad. Acá encontramos lindos artistas, psicólogos, psiquiatras, trabajan con su energía, dibujan, pintan, cantan, utilizan toda la expresión para poder ayudar a otros, diseñadores, arquitectos, indumentaria, peluquería, belleza, cirujanos, todo lo que tiene que ver con el 6 y la estética está ahí. No, hay mucho, pero con el 2 y el 4, un buen arquitecto y diseñador de interiores o de indumentaria también podría ser. Muy lindos maestros, muy lindos profesores, porque es el hacer sentir bien a otros. Todo lo que vos hagas para hacer sentir bien a otros se multiplica en tu vida. ¿Sí? La familia, los niños, te gustan los chicos, te gusta la familia, te gusta el dar. Bueno, ahora vamos a la parte proactiva de un 6. Lo proactivo de un 6 es la belleza interior que vos podés tener. Amarte, respetarte por sobre todas las cosas, primero en vos y después en otro. Entonces el amor propio es muy importante, creer en vos, no tener baja autoestima, poder dar a otros toda tu capacidad de amar, porque esa parte amorosa que vos tenés tiene que ser primero en vos y luego en los demás. Mirá lo que dice Ronald, soy artista escénico, perfecto, muy bueno.
Claro, ahora viste cómo lleva su talento, ¿no?
Sí, porque el número 6 tiene todo eso, y el 2 y el 4, artista escénico, muy bien. Estás desarrollando todo ese 3 también que tiene que ver con la palabra, con lo artístico, muy creativo, extremadamente creativo. Pero para ser proactivo con ese 6, no te dejes manipular, que no te lleven a la culpa, que no te dé culpa el mostrar lo que vos podés hacer y ser. Porque si vas desde lo reactivo, la parte reactiva del calibrador mental del 6 se pone muy víctima, cae a la profundidad donde va a venir un gran manipulador o manipuladora y te quita esa capacidad de la belleza, de disfrutar, del disfrute de lo bello que te rodea, que viene de tu corazón. Toda la belleza que te rodea viene de tu interior. Tu interior siempre tiene que estar ordenado, bello y con sanas decisiones. Así que, Ronald, te felicito por este sendero y que estés con tu don y talento activo. Y que cada vez que vos sientas que no podés expresarte, lo hagas. Porque eso es lo que hace que vos caigas a la profundidad de lo reactivo, al sótano donde habita esa sombra tan profunda de nosotros, donde hace que dudes de tu capacidad. El 3 duda de la capacidad cuando cae en la sombra. No lo permitas, tenés muchísima potencia. Ronald, te mando un beso grande a vos y a todo Perú, que me encanta y amo. Bueno, Irmita, contame cómo va el Facebook.
Va, gente que ya está presente, justamente, que están escuchando con atención. Está Graciela Salguero, Claudia Quintana, Alejandro Galindo, Alma Ruiz Monsi Baez y Héctor Ramírez. O sea, están presentes en este momento.
Muy bueno, bien, bienvenidos a todos. Bueno, gracias por acompañarnos en este feriado, feriado de carnaval, ¿no es cierto? Que estamos aquí compartiendo con ustedes la parte emocional de la frecuencia y los números. Así que vayan dejando sus fechas de nacimiento para poder hacer una lectura. Contame, bueno, ¿qué otra persona tenemos?
Bueno, tenemos, por ejemplo, a Claudia de Quintana, que está en Face. Vamos a hacer, como siempre decimos, el salpicado de la distinta red, claro. Claudia Eric Quintana nos dejó su fecha de nacimiento, interesada en una devolución.
Vamos, ella nació por Claudia Quintana.
El 27, hablando de nueves, 27 de septiembre de 1960.
¿Cuántos 9 tiene Claudia Quintana?
Por esa misma razón. Tiene un talento 9, un hogar 9, 9 de un 36, puerta
Sí.
salida 7 de un 16, un sendero 7 de un 52.
Bueno, vamos por Claudia Quintana que está en Facebook Live y esta devolución, Claudia, entonces es para vos. Naciste el 27 del 9 de 1960 y cuando hablamos de lo que es un 9, hablamos de la gran fortaleza que posee un 9. Hablamos entonces del guerrero, de la humanidad, del gran corazón. El 9 tiene una gran mente, ¿sí? Pero tiene como en equilibrio, cuando lo tenemos como don y talento, mente, cuerpo y espíritu. Claro, pero viene de un 27 y como yo te dije recién, los números se van como completando, ¿no? Ese número 2 tiene una parte emocional muy profunda, tiene la capacidad de amar, de crear vínculos sanos y ese número 7 con el espíritu. El 7 es el espíritu, cuando hablamos desde el don y el talento y la gran introspección que tiene por la vida, por ver la gran, vamos a decir, esa capacidad de ver más allá, a futuro, ¿sí? Tiene la parte de la intuición muy desarrollada. Ese número 2, que también es muy emocional, se conecta muy bien emocionalmente con los demás, siente lo que les pasa. El 9 está siempre pendiente de lo que a la humanidad le pasa, ¿no? Hablamos de que son muy humanos, que están siempre ayudando y están al servicio, y eso les hace muy bien. Ese es el desarrollo que ella tiene para la vida, ¿no? Lo trae como fortaleza, poder estar ahí para ayudarte. Ahora, ese 9 no se tiene que transformar en una lucha. Yo dije que era un guerrero, pero el guerrero acá es un guerrero porque se llama el guerrero de la luz y el guerrero de la humanidad y del amor incondicional. Es amor incondicional, no es que saca la espada para matar, ¿sí? Defiende, defiende y ayuda, está ahí para sostenerte, es el primero que llega, es el primero que llaman, está siempre dispuesto y disponible, siempre y cuando ese 27 tenga la capacidad de estar también solo con ella misma, que pueda escucharse, tomarse sus tiempos y que nadie se sirva de su tiempo, ¿no? Kairos y Cronos están ahí en este 9. Kairos es la capacidad del tiempo propio y Cronos es el que te devora. Ahora, cuando ese 9 está al servicio del mundo y no tiene la capacidad de usar su Kairos, tiempo propio, Cronos lo devora. Y cuando lo devora se sienten tan usados, se sienten que no le dan las gracias, que todos se sirven de él. Y al lado tiene otro 9, por eso lo digo, nació el 27 del 9 y ese número 9 que tiene le va a pedir estar al pie del cañón, estar siempre al servicio, lo tenés que hacer, lo tenés que lograr. La rigidez habla de un padre. Habla de esas rigideces y las partes duras de una vida, ¿no? De todas las cosas que a lo mejor con dureza, con cosas extremas, con principios y finales que no funcionan, que quedan abiertos, que no entiendo por qué pasan, por qué desaparecen personas de mi vida. Todo eso puede estar sucediendo o puede haber sucedido, porque esto me da un 36 cuando lo sumo, que ese es su hogar de nacimiento. Y ahí vemos el mapa. Un mapa donde hizo mucho por agradar, donde a lo mejor se instaló el abandono. El 9 habla de un hogar donde un papá a lo mejor no estuvo tan presente, puede haber fallecido, trabajaba demasiado, puede tener extremas durezas. Hay cosas que los chicos no entienden, personas que desaparecen, cambios profundos de vida, muertes a lo mejor que hay dentro del hogar, de un abuelo que convivía, de gente masculina, ¿sí? Porque es el 9, y de un papá que a lo mejor no estuvo presente, hay un dejo de abandono, el mapa es de abandono justamente. Si hay un papá, puede ser más amigo que padre, muy amoroso, pero no está ejerciendo la autoridad de padre. Por lo general, cuando hay un 9, es un papá que no estuvo presente, abandonó. Por más que esté en mi casa, nosotros llamamos el padre mueble, es como que está ahí, lo corremos, lo sacamos, lo ponemos, pero hay un 36, hay una mamá ahí. Dando vueltas, ¿no es cierto? Emocionalmente, hiciste mucho por agradar, por ser querida, por ser tenida en cuenta. Y ese 9, cuando funciona de esa manera, se gasta, se cansa. Y ahí está la parte
Diana,
reactiva. Sí.
Claudia nos rectifica la fecha de nacimiento, se equivocó, puso 1960.
Bueno, no llegué ahí
Vamos.
todavía, así que no hay problema.
Bueno, o sea, va a tener puerta de salida 18-9
Otro
y su
9 más,
sendero,
bien.
exactamente, y su sendero es un 9, o sea que se repite mucho el 9.
Bueno,
Gracias,
vamos bien. Muy bien,
Claudia, por haber
Claudia.
rectificado tu fecha.
No llegamos todavía y yo te estoy leyendo todavía día y mes, así que vamos bien. Seguimos con la misma información, ¿sí, Claudia? Entonces, ahí en ese hogar 36, si yo tengo que hablar de la parte reactiva de un 9, hablo de que se cansó, se cansa, ¿sí? Se cansa de dar. El 9 da sin esperar, ¿no? Entonces todos esperan, pero el 9 cuando se cansa, no es que, bueno, está bien, estoy cansado, te escucho mañana. No, saca la espada y rompe, y no vuelve, rompe. Entonces eso se pone muy reactivo el 9. Yo dije que era un guerrero, si no reacciona, muere, ¿no es cierto? Entonces cuando entra la parte reactiva el 9 es duro. Se pone duro porque tiene mapas de sobrevivir. El 9 aprendió a sobrevivir y tiene que estar siempre pendiente de su vida. Por eso está pendiente de la vida de los demás. Pero cuando ya no le importa su propia vida y da la vida por otro, se pone reactivo porque el 9 tiene que dar sin esperar. Espera cambio. Ahí es cuando espera cambio reactivo. Espero que me den las gracias, espero que me tengan en cuenta, espero que me vean. Eso es reactivo, se cansó. Está usando el mapa donde hubo falta y abandono. Entonces yo espero que me vean y que me incluyan y que me tengan en cuenta. Y ahí es cuando la parte proactiva se pierde. Vamos a explicar entonces para todos los que tienen un 9 lo que es dar sin esperar, cosa difícil, ¿no es cierto? Aprender. El 9 lo trae, pero nosotros siempre decimos, ella lo trae eso de dar sin esperar, pero todos los 9 que tiene alrededor lo distorsionan. Los vamos sumando y eso se llama caída exotérica. Cae sobre el mundo. ¿Y qué pasa? Se distorsiona la frecuencia. Pasa a ser parte de un mapa, el mapa tiene mandatos y creencias, me dicen cómo vivirlo, cómo ser, cómo actuar, cómo conseguir determinadas cosas, y entonces se pierde eso de dar sin esperar, y voy a esperar la recompensa, ¿sí? De las cosas que yo estoy haciendo, lucha y huida, placer y recompensa, esa es la supervivencia justamente. Y el 9, cuando espera, yo siempre digo desespera. Espero las gracias, espero que me mires, espero que me ames, espero que me incluyas. ¿Qué es dar sin esperar? Lo explicamos de esta manera. El 9 tiene la capacidad de ver más allá y Claudia lo tiene. Sabe lo que el otro siente, Claudia lo tiene. Sabe lo que necesita, Claudia lo tiene, porque son todos 9s. Entonces, ¿cómo lo sabe? Supongamos que le va a hacer un regalo a su mejor amiga. Sabe lo que le gusta, sabe lo que necesita, sabe el momento correcto. Es una gran observadora y sabe lo que siente su amiga. Por eso decide regalarle el perfume de sus sueños, lo que más le gusta. ¿Cuál es el perfume que le gusta? Este perfume. Va a la perfumería y lo compra. Ya pensó en su amiga, pensó en que regalarle el perfume que le gusta, ella lo desea. Va y lo compra, va a la perfumería y le pide, haceme un paquete de estas características, con este color, con este moño, porque a mi amiga le gusta esto. Feliz Claudia va a la casa de su amiga, toca el timbre, la amiga abre la puerta, le entrega el regalo y Claudia se va sin ver que lo abra. Y vos decís, ¿cómo no se va a quedar? El 9 es eso, el 9 es dar sin esperar. No espera, por ejemplo, a ver la cara que pone la amiga, si le gustó el perfume, si le da las gracias. Eso hace el 9 en frecuencia. La frecuencia del 9 es así, cosa que nosotros no somos de esa manera. Obviamente nos quedamos, te traje un regalo y este es el regalo que tengo para vos, pero si me da las gracias, bienvenido. Y si no me da las gracias, también, porque yo quise hacer el regalo, yo quise sorprender a mi amiga y el 9 disfruta y es placentero total, desde el momento en que piensa en hacerle un regalo a su amiga hasta que lo entrega. Y luego va por otra. Porque es un guerrero, ya terminó ese espacio, va por otro espacio, terminó ahí su intervención y ahora va a otra intervención. Es difícil aprender eso, justamente lo más difícil que tiene el 9, no hacerse problema cuando no es reconocido. Entonces, al 9 no hay que reconocerlo, al 9 se lo ve siempre porque es el 9. El 9 tiene aprendido todos los números. Es un gran fuego que no quema, que ilumina, que te ayuda, que te completa, que te acompaña. Es el necesario, es el que te cuida, custodia, te escucha. Es hermoso tu número, pero hay que ponerlo proactivo, porque con tantos 9 seguramente funcione reactivo. Espero, doy, espero. Y ahí uno entra en un bucle, ¿no es cierto?, donde se nos estruja el corazón, no nos sentimos amados, tenidos en cuenta, vistos, no, la vida la vivimos con poco placer y con dureza, nos ponemos estoicos, aguantamos un montón de cosas, total, nací para sufrir, dice el 9, y no, no tiene que ser de esa manera. El 9 es la compasión, la misericordia, el gran corazón, el estar para otros, pero también estar para mí. Entonces, aprender el tiempo propio es proactivo. Aprender a decir que no es lo más proactivo que puede tener el 9. De manera reactiva, el 9 siempre da sin esperar. ¿Y saben cuándo reacciona? Cuando se cansa, cuando todos se sirven, porque no sabe decir que no y poner un límite, una frontera. Esta es mi casa, esto es mi horario, esta es mi vida, este es mi día libre, no estoy para nadie hoy. Y no es porque no te quiera, es porque quiero estar conmigo. Entonces, aprender a decir que no es proactivo. Ponerle una frontera al otro es proactivo. Decirle hoy no, mañana, eso es proactivo. Ahora, ¿qué es reactivo? Ir a desgano, poner cara seria, mascullar por detrás, tratar mal a la persona porque no tengo ganas, y el otro dice, pero por ejemplo, podrías haber dicho que no querías, ¿no? Entonces, el decir que no, no quiero, hoy no, mañana, otro día, decirle a otro, eso es lo proactivo del 9. Hay que aprender a utilizarlo, porque se va a las profundidades, porque en tu hogar de nacimiento no te enseñaron a decir que no, se sirvieron de tu sí todo el tiempo. Como que sí hay que hacerlo, y si no lo hago no me aman, si no lo hago no me incluyen, y si no lo hago me dejan de lado, ¿no? Entonces ahí está el 9. En ese sendero 9 que tenés, el sendero 9 de manera proactiva es hermoso, porque disfruta mucho de ver el crecimiento de los demás y también disfruta mucho de su tiempo propio. Se llama el Kairos del guerrero. El guerrero tiene su tiempo y su Kairos, donde detiene toda lucha y batalla, donde detiene todo y se encuentra con él mismo en el centro de su plaza. ¿Cuál es la plaza? Nuestro mundo interior. El guerrero tiene una plaza. ¿Vieron que en todo pueblo hay una plaza? Se llama la Plaza de Armas, ¿sí? Bueno, la Plaza de Armas, alrededor están la municipalidad, la iglesia o la catedral, ¿no es cierto? En Perú, las plazas de armas de Perú son hermosas, las recovas alrededor, ¿no es cierto? Bueno, ahí se juntaban los guerreros en la Plaza de Armas, dejaban las armas fuera y ahí adentro los guerreros no había enemigos, estaban con ellos y se conectaban con su esencia. En la plaza era el momento del tiempo propio. Se detenía la guerra, la lucha o lo que sea para estar con nosotros. ¿Y cuál era la conexión? Con su espíritu, con Dios, con el universo, con el cosmos, con lo que era la naturaleza propia, lo que el guerrero tiene como fortaleza y espíritu. Entonces, en esa conexión está el Kairos del guerrero. Todos los días el 9 tiene que tener ese Kairos del guerrero para que de manera proactiva pueda encarar la vida. Si no, cae en lo reactivo, agarra la espada y termina con todo. Y lo que tiene el 9 es que no regresa nunca a lo que ha destruido. Nunca regresa, no construye sobre lo destruido, construye en otro lado. O sea que si termina una relación no vuelve, si termina una amistad no vuelve.
Pone fin.
La rompe, pone fin desde el cimiento. Por eso hay que poder ir más allá, autoobservar y no destruir, sino que sanar. Y se sana desde adentro, el 9 sana desde el corazón. Así que bueno, te mando un beso grande, Claudia, y espero que te haya sido de utilidad. Bueno, Irmita,
un beso grande.
Beso, Claudia, pásame a alguien de YouTube. Vamos a YouTube de Radio Mantra.
Bueno, acá, está Rosa, están toda la gente que siempre nos sigue, los quiero a todos. Pero bueno, ha aparecido Víctor Rosales y está emergente.
Diríamos. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Vamos por Víctor Rosales.
Dale. Él nació el 23 de junio de 1985.
Sí.
Talento 5. Hogar 11 de 29. Puerta de salida 5 de un 23. Sendero 7 de un 52.
Bueno, Víctor, vamos por tu devolución. Tomamos un poquito de agua. Víctor, naciste el 23 y vamos por tu don y tu talento, ¿sí? Ese 23 se transforma en un 5, pero como te estaba contando recién y les conté a todos, para ver dones y talentos, fortalezas, parte reactiva y proactiva, yo me voy a mirar la sociedad que se forma en ese 5. Ese 5 ama la libertad. Pero esa libertad que tiene de manera proactiva, porque la trae, la ejerce con autoridad, sabe lo que quiere, tiene un buen vínculo con él, tiene un vínculo con el exterior, recorre, aprende de todo lo que lo rodea, curiosea, es expresivo, es expansivo, tiene el don de la palabra hablada y escrita, tiene una gran creatividad y crea buenos vínculos a través de la palabra, es un gran comunicador. Ese 5 ama la libertad más que nada, ¿sí? Y esa es su fortaleza. La fortaleza es comunicar, usar ese don, expresarse, serse leal y ayudar a otros a través de la lealtad a sí mismo. No hay que despersonalizarse con ese 5 porque ese 5 vive la vida con placer y ahí está la parte proactiva, pero cuando cae y le dicen cómo, está la parte entonces reactiva. El número 6 asociado al lado, porque nació el 23 de junio, es muy reactivo el 6. El 6 es uno de los números más reactivos que tenemos porque es muy emocional y manipulador. Justamente, ahí le dijo cómo hablar, cómo actuar y cómo ejercer la libertad. No ejerce la libertad de manera correcta, sino como le enseñaron y le permiten. El número 6 habla de una mamá y el 5 también. Y además, ese número, que es muy manipulador y quiere que todo el amor sea para mí y toda tu circulación sea para mí y que esto se hace de esta manera, se transforma en un 29, que es un 11, ahí está el vínculo con un papá, puede haber habido una separación en algún punto de los padres, pero hubieron muchas exigencias, muchas reglas, muchas cosas ahí donde se te manipuló muchas veces para hacer cosas que son más de adulto que de niños. Aquí tenemos entonces los niños que crecen antes de tiempo, que se llaman sobreadaptados. Justamente en esa sobreadaptación, que como siempre explico, es muy divertido para un niño ser adulto, pero se pierde justamente la capacidad de juego, de fantasía, de autodescubrimiento, de exploración del mundo, que el número 5 tiene por libertad absoluta, el libre juego, el libre pensamiento y la libre expresión. Acá se te dijo cómo expresar, cómo decir, tuviste que ser siempre bueno, buen alumno, buen hijo, buen hermano, buen amigo, buenas notas, modosito, buenito, calladito. Cosa que espero te hayas revelado a ese gran mapa reactivo, el 11 súper reactivo, y te pone como si fuesen, vamos a decir, alarmas y fronteras, por acá no, por acá no, por acá no, y entonces ¿por dónde? Y por donde nosotros decimos. Y entonces ahí uno aprende a obedecer, aprende un mapa de obedecer, y se transforma en un mandato, en un gran mandato, tener que ser siempre bueno. Es un gran mandato tener que ser siempre bueno, porque no se me permite enojarme, no se me permite decir o expresarme, justamente. Entonces me lo trago, me lo callo, me lo llevo, ¿no? Y eso se transforma entonces en algo muy reactivo que se llena de ira, el 5 se llena de ira, y donde puede haber excesos, obviamente. Y no soy feliz acá, pero busco la felicidad acá. El 5 tiene sus excesos, donde ese exceso se transforma a lo mejor en buscar placer y recompensa rápidamente, velozmente, donde puede haber vicios, no sé, el cigarrillo, las sustancias, la bebida, el juego, el gastar dinero, el comer de más, el sexo, salir de noche, donde no hay límite, ¿no? Busco que el límite me lo pongan. Entonces ahí, si eso ocurrió, ese número 11 se puede haber puesto bastante duro y rígido, donde se puso una frontera bastante limitante. En la salida tenemos el 23, que es la búsqueda de tu don y tu talento. Si pudiste abrir la puerta y liberarte de todo ese mapa, bienvenido. Si pudiste tener un vínculo con vos mismo de manera leal y absoluta para escucharte, bienvenido. Se abre la puerta completa, porque se transforma en un 52, el vínculo con la libertad. ¿Cómo me libero de todo esto? Me tengo que vincular con la comunicación, no tengo que ser tan solitario ni callado. Sos muy introspectivo, muy observador, pero también tenés baja autoestima. Quizás hay un tanto de falta de fe en lo que vos tenés que comunicar y decir, que tenés mucho para decir y dar, ¿no? Ese 7 es muy inteligente, es muy observador, habla de lo que es el espíritu, pero es muy rumiante, es solitario, es perfeccionista, cae en la parte de la baja autoestima porque no cree en las capacidades, sos muy estudioso, estudias demasiado cuando ya podrías dar todo lo que sabes, pero siempre está la duda de si te falta algo para dar y van a creer en vos. Hay un personaje público muchas veces, que esa es la parte reactiva que tiene el 7, crea un personaje público de perfección, y de saberlo, y de que yo puedo con todo, cuando por dentro hay grandes heridas, donde cerrás la puerta de tu casa y te permitís ser vos de la puerta para adentro, y no mostrás tus debilidades. Los demás pueden creer que vos podés con todo, y tus heridas en soledad emergen, ¿no? Entonces ahí en soledad vos te permitís ser quien sos, pero nadie conoce realmente quién sos. Y entonces ahí está la parte reactiva, ¿no? Salgo al mundo, me muestro que todo lo puedo, pero en realidad cierro, ¿sí? Y estoy conmigo mismo y en soledad. Tenés que aprender, Víctor, a amarte, a verte con todas tus capacidades. Tenés grandes capacidades,
sí,
para
las
transmitir
tienes.
Desde tu ser, sí, desde tu ser y tu espíritu, todo lo que sos, todo lo que tenés para dar. La parte proactiva del 7 es la autoobservación. La parte proactiva del 7 es la introspección. Me escucho, me entiendo, me siento y salgo. Me siento emocionalmente. Y una de las cosas que yo doy como ejercicio para este 7, para que sea proactivo, es escribo en un papel mi día emocional. Hay como si fuese una grilla que yo a veces doy, que lo podrías hacer. Cuando vos te levantás a la mañana, todos los 7 lo pueden hacer, ¿sí? Lo tengas en el día o lo tengas en el sendero. Me levanto a la mañana y ¿cómo me siento hoy? Ni bien abro los ojos. Me siento triste, me siento con poca energía, me siento óptimo, me siento con fe, me siento que todo lo puedo, lo anoto. Tómate otro horario, tipo mediodía, ¿cómo me siento ahora? Y lo anotás. Tipo 6 de la tarde, ¿cómo me siento ahora? Lo anoto. Tipo antes de irme a dormir, ¿cómo me siento ahora? Lo anoto. El otro día lo estudio, me miro, ¿no? ¿En qué momento? ¿Por qué me pasó? ¿Qué es lo que sucedió cuando me sentí de esa manera? ¿Por qué me levanté súper proactivo y termino reactivo? ¿Qué pasó en el medio para que eso me vaya llevando más adentro, más adentro, más adentro, porque el 7 se aísla del mundo y me quede afuera de la vida, ¿no? Tienes que aprender a comunicar el 7. Y vos naciste un día con comunicación. Entonces,
sí.
¿cuál es la libertad absoluta de ese sendero? Hablar. ¿Cuál es la libertad absoluta de ese sendero? Un vínculo con tu libertad. Y la pregunta entonces sería, ¿qué es para mí la libertad? ¿Sí? Y anótalo. ¿Qué es para vos la libertad, Víctor? ¿Y cómo te sentirías libre? ¿Y de qué manera te sentirías libre? Y que vos puedas caminarlo. Eso te llevaría justamente a tu mapa proactivo y dejar de ser reactivo. El 7 cuando es reactivo se mete para adentro, no habla, se silencia, ¿sí? Y se pone muy frío, muy calculador, muy, vamos a decir, mental, ¿sí? Donde arma una conversación interna donde hablo con las personas, pero no estoy diciendo, hablo por dentro. Me dijo, le dije, le voy a decir, pero nunca lo expresa. Tenés que tener la oportunidad de expresarlo bien.
Esa rumiación.
Porque eso, claro, rumiante total, eso es muy proactivo y poder crear una relación con vos mismo, pudiendo salir hacia el mundo y expresando realmente quién sos y lo que deseas, es importantísimo. Te mando un beso, Víctor, y gracias por habernos compartido tu fecha. Te cuento, Irmita, que tenemos en el WhatsApp de Radio Mantra también una persona, anótala.
A ver, decime.
31 de octubre, ¿sí?, de 1979, y se llama Paula Andrea Narváez, así que en un ratito, Paula, que dice que ama escucharnos, vamos a darte la devolución. Bueno.
Ahí está. Vamos a tu Instagram, hablando de libertad, o sea que habrá hablado de...
Vamos
cinco,
a Instagram.
Pero vamos a verlo al 5 en cuanto al sendero, ¿no?
Vamos.
Porque tenemos a Fermín Lanz.
Vamos por Fermín Lanz.
Que está en tu Instagram.
Vamos.
Él nació el 14 de diciembre.
Sí.
De 1986.
Bien.
Talento 5, nuevamente. Hogar 8 de un 26.
Sí.
Puerta de salida 6 de un 24. Y un sendero 5 de un 50.
Bien. Vamos a poner bien proactivo. Bien proactivo.
¿Qué tienen? Sí.
A Fermín. Uh-huh. Acá dice ser calma. Soy un 3, dice ser calma. Vamos a hacer una cosa. 10 minutitos antes de terminar, Irmita, voy a hablar de lo proactivo y reactivo de cada frecuencia. Porque ya nuestros
Dale.
Oyentes saben sacar su sendero. Entonces uh-huh. van a poder ver cómo poder a lo mejor poner en movimiento todo esto para poder ser más proactivos. Así que 10 minutitos antes que Cris me avise aquí por el auricular para que yo pueda dar todo esto. Vamos por Fermín. Fermín, naciste el 14 del 12 de 1986. Y acá tenemos el mismo don y talento que leímos recién, pero diferente, ¿sí? Porque viene del 1 y del 4. Recién yo hablaba de un 2 y de un 3, ¿no? Es un 1 y un 4, es un 5 diferente, es un 5 líder. Sí, es un 5 que comunica, pero sabe lo que quiere. Y además tiene un 4 con cierto orden. Cuando yo hablo de que el 5 tiene excesos, cuando hay un 14 no los tiene tanto, porque el 4 te dice, ¿estás seguro que querés hacer esto? Mirá que después nos pasa tal cosa, ¿no? Te va puñendo ahí, como que te hace conversar con vos y vas a pisar ese palito y después te va a gustar o no. Entonces, el 5 tiene la capacidad de comunicar, pero cuando viene de un 14 tiene el don del liderazgo, la materialización de lo que realmente quiere. Pasa primero por la mente, sabe lo que quiere y lo va en búsqueda de eso. Entonces, cada vez que circula por el mundo, puede materializar aquello que dentro tiene y lo comunica asertivamente. Cuando hablamos de la comunicación asertiva, hablamos de que el otro me entiende y hablamos de lo proactivo. Una comunicación asertiva para el 5 es, me siento así, te digo cómo me siento, no te doy vueltas. Te digo cómo me siento y te lo explico bien y te lo explico de manera proactiva. No es que me siento de esta manera porque me tenés cansado, eso es reactivo. ¿Sí? Entonces, vení, quiero explicarte algo. De manera asertiva me va a escuchar. La manera asertiva es proactiva. Me siento así por esto, esto, esto y esto. ¿Qué te parece si hacemos esto y esto y llegamos a esta conclusión? ¿No? Entonces, eso es asertivo. En el momento correcto, a la persona correcta, te digo realmente lo que me sucede. Proactivo. La comunicación asertiva para el 5 es fundamental. Me tiene que entender el otro, me tiene que procesar la información que tengo, porque tiene mucha emocionalidad el 5 adentro, porque es fuego. Lo tiene que poder manifestar, lo tiene que poder decir, lo tiene que poder llevar hacia adelante y sentirse libre con ese fuego. Yo al fuego no lo puedo encerrar, no le puedo poner límites. Tiene un límite el 14, pero es un límite sano. Es el límite. Si yo voy a encender un fuego, lo tengo que encender en un lugar donde no se transforme en un incendio, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que yo lo voy a prender en una estufa, en un hogar, tiene su límite. Ese es el 14. Ahora, un 5, cuando no tiene un límite, prende fuego en cualquier lado y provoca un incendio. Un incendio en una relación, un incendio en una familia, un incendio en la vida. Ahora, el 14 te da una pauta de cómo ser un buen fuego. Un orden emocional nos pone. Así que muy buen don y talento cuando lo ejercemos con muy buenos límites. Al lado tenemos un 12, que es un 3, pero ahí ya tenemos el modelado. Se te dijo cómo comunicar, se te hace dudar de esa parte asertiva, si lo dije bien o lo dije mal, si se siente bien o no se siente mal, porque el 3 es tan dudoso que no me muestra nunca su verdadera cara. Siempre me está mostrando qué es, a ver, que está enojado, que no se siente bien, que yo tengo que hablar de determinada manera, que lo tengo que decir de otra manera, y entonces ahí es cuando vos dudás y perdés la libertad de comunicación, y hablas, y te mantenés, y caminás, y circulás como ese 3 te dijo, ¿sí? Y todo eso se transforma luego en una suma, que es tu hogar de nacimiento, donde está el mapa reactivo, que es un 26, un vínculo manipulador se estableció. Se te manipuló muchas veces en la manera de sentir, de pensar, y ese número 8, que habla de un papá y habla de una salida al mundo, quizás no estuvo. Si hubo un papá, quizás te dio, ¿sí? Mucha parte monetaria, pero nada emocional, no te acompañó en la salida al mundo. Quizás estuvo, sí, es un gran apoyo, pero hubo una mamá que tuvo a lo mejor mucha más presencia en ese sentido, ese cordón umbilical, ¿no es cierto?, con ese vínculo medio manipulador emocional, donde esa manipulación emocional quizás se ejerció desde la amorosidad, pero no deja de ser una manipulación donde me siento culpable, y ahí está la parte reactiva. En mi salida al mundo no salgo de manera libre, sino que salgo fraccionado, salgo pensando si está bien o está mal, si me van a amar, si voy a lastimar, si yo puedo decir, si puedo actuar de manera correcta y completa como soy, libre, ¿sí? Libremente decimos nosotros. La salida es un 24, y ahí está la manipulación, el vínculo con una madre, con las reglas del hogar, con el mandato de cómo tengo que ser, de cómo tengo que ejercer, de cómo tengo que sentir, de cómo tengo que actuar, el cordón umbilical que me ata a ese mundo familiar, el otro se transforma entonces en el mundo familiar, donde se alimenta siempre del amor que yo tengo, ¿no es cierto? Tengo que poder salir y abrir esa puerta y crear un vínculo con un mandato propio, donde yo pueda cortar ese cordón umbilical y utilizar toda esa fortaleza de la libertad para conocer el mundo. yo tengo que poder conocer el mundo más allá. Tu sendero es un 50, es un 5 completo, donde en ese 5 hay bastantes cosas metidas dentro, donde hubieron falta de libertad, donde a lo mejor a veces no se vive la vida con mucho placer, porque el 5 le cuesta el placer cuando viene de estos números, cuando en realidad es tan placentero, tan lleno de vida, donde tiene que volver a reconectarse con la vida, la circulación, la libertad, el conocer, el viajar. El viajar te abre absolutamente la mente y te muestra muchísimas cosas nuevas, un mundo nuevo por recorrer y descubrir, donde ese fuego que se va apagando con la vida vuelve entonces, ¿sí?, a crepitar, como que el oxígeno lo enciende nuevamente y se te llena de vida el cuerpo. Ese 5, cuando no lo logra, se empieza a apagar. Es como que lo metemos adentro de un frasco. Si vos cerrás el frasco que tiene una vela encendida, se apaga, le falta oxígeno, ¿no? Entonces el oxígeno del 5 justamente es la circulación, la vida, el conocer, el comunicar, el conversar, el poder manifestarte, el poder sentirte capaz de poder decir aquello que sentís. El 5 le encanta circular. Con el 5 tenemos, por ejemplo, los vicios. Acá sí, en un sendero puede haber vicios donde quizás, no sé, cuando uno está enojado, ¿sí?, o te has enojado cuando eras adolescente, te juntabas con personas o adolescentes en la noche, tomabas, fumabas, ¿sí?, llegabas tarde, te escapabas, mentías en el horario, no sé, muchas parejas, el sexo, el juego, todas esas cosas tienen que ver con el 5, ¿sí?, porque es una alimentación de placer y recompensa rápida y veloz que el 5 necesita. El 5 tiene un placer bien instalado y equilibrado cuando hace lo que le gusta y no cuando va a buscar aquello que reemplaza el placer real de lo que tiene el 5, que es la vida y lo que lo rodea. Sí, te tomas una cerveza con tus amigos y volvés a tu casa y está todo genial. No es que tomás hasta que te quedás dormido. Eso es el exceso que tiene el 5. No hay que caer en el exceso. Entonces, eso sería reactivo. Eso es lo más reactivo que tiene un 5, el exceso. La ira, el enojo, son viscerales. Si no lo decís a tiempo, de manera proactiva, todo eso va hacia adentro y sacás la cuentita y la factura es inmensa para un 5. La factura es un enojo atroz. Sí, es muy grande el enojo del 5 cuando hay años sin decir. Entonces, el 5 cuando se enoja, patea el tablero, ¿sí? Patea el tablero y entonces lastima. El 5 lastima con las palabras porque es la comunicación. Entonces, cada uno tiene algo. El 5 reactivo lastima con las palabras, hiere con las palabras y te dice, me hiciste esto, esto y esto, ¿cuándo? En el año 1990, sí, en el año 1995, pero estamos en el 2025, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque no pude, porque no me salió, porque lo tenía atragantado acá. Y cuando queda atragantado el 5, pierde la voz, se queda difónico, si se lo traga, puede sufrir de úlceras, de acidez, de dolor de estómago, de mala digestión, no puede digerir lo que está pasando, se lo traga. Es fuego, es visceral, es fuego, ¿no? Ataque al hígado, me cayó como una patada al hígado. Ese es el 5 que se tragó todo, ¿no es cierto? La adrenalina, el cortisol que tiene, todo. Así que, me están avisando que estamos en los 10 minutos. Así que ese 5 hay que activarlo de manera proactiva, decir lo que siento, decir lo que siento, ¿sí? Así que bueno, menos de 10 minutos, te mando un beso, Fermín, espero que haya sido de utilidad. Y como no puedo llegar a todos, lo vamos a dejar para la semana que viene también este tema, Irmita, ¿eh? Porque
a mí me encanta, porque es importante.
Lo vamos a seguir viendo. Y quiero a la chica de WhatsApp, ¿sí? Lo
bien,
quiero decir.
Te cuento.
Vamos con la chica de WhatsApp.
Decime. Bueno, ella tiene, nació el 31/10/1979, tiene un talento 4. ¿Sí? Hogar 5/41, puerta de salida 8/26, sendero 4/67.
Ahí hay vamos un... entonces por Paula, ¿sí? Que exacto, tiene un don 4, que viene de un 31, que de manera proactiva, el 4 es un gran materializador a través de sus palabras, con acción y liderazgo, sabe lo que quiere, tiene inteligencia. Todo lo que ella puede materializar tiene que venir de la lealtad absoluta de lo que siente, piensa y hace. Don y talento, ¿sí? Es una gran comunicadora y puede plasmar en el mundo aquello que piensa. Ayuda mucho a los demás. Pero al lado tiene un 10 que se transforma en un 1 y la sometió a través de un mandato a través de la palabra y le dijo cómo materializar, cómo ser buena, por ejemplo, de qué manera transmitir todo esto. Esto no se dice así, se hace así, acá no hablamos de esta manera, hablamos de esto, tenés que transmitir de esta manera, tenés que ayudarme, dice el uno, ¿no? Es un gran sometedor el uno. Eso se transforma en un hogar 541, donde hay un gran mandato, habla de una mamá que lleva los pantalones y si entrega el mando lo entrega cuando llega papá, pero dice cómo. Quita libertades, ese 41 instala un mandato y un sometimiento a través de un orden, donde eso se hace muy reactivo, donde el mapa entonces te dice cómo materializar, cómo procesar la información, cómo ser, por ejemplo, ¿no? Es muy esforzado el hogar, se esfuerza demasiado y le piden demasiado, siendo una niña, que tiene que ser como ellos dicen, hizo mucho por agradar, por ser vista, por ser tenida en cuenta, y todo eso es muy reactivo a la hora de tener que materializar sobre el mundo, porque en realidad estará materializando lo que ella realmente quiere o lo que le han dicho. Entonces, cuando ella ve hacia afuera y tiene que materializar lo de otros, eso es muy reactivo y lo enoja. Se mete hacia adentro, no comunica, eso es reactivo. Su puerta de salida es un 26, donde hay un vínculo con esa mamá un tanto manipuladora emocional, donde hay un grueso cordón, donde le piden demasiadas cosas. Ese sí. Sendero 67, ahí está la mamá presente donde tiene baja autoestima ella, Paula, sí. Baja autoestima, falta de fe, donde todo lo que materializa lo tiene que hacer de la manera que le han dicho, cuando ella quiere materializar realmente su propia idea, duda de su capacidad y su capacidad de expresión, de su capacidad de materialización, quizás algunos prejuicios, ¿no es cierto?, de no sé si está bien, si lo digo, si lo hago, qué va a pensar la gente, si yo muestro realmente quién soy y lo que quiero. Ese orden emocional muy reactivo a la hora de elegir, de procesar, de poder decir y de manifestar. ¿Cómo puede ser proactivo un 4 teniendo tu propio mandato, creyendo en tu capacidad? Y toda tu construcción tiene que ser propia, Paula. No tiene que hablar de lo que te han enseñado, sino de lo que realmente sos. No tiene que hablar de otro, sino de vos. Y ahí está la parte proactiva del 4, donde todo lo que te rodea habla de quién es Paula, ¿no? Y no la hija de, ¿no? O de la familia de Paula. Tiene que hablar de Paula, solo de Paula.
De sí misma.
Y de vos misma, ¿sí? Así que, Paula, te muestro, espero que te haya servido y te mando un beso gigante. Cris, ¿tengo tiempo para dar 2 o 3 tips de las frecuencias?
Sí, queda el 1, el 2 y el 3.
Bueno, vamos a decir entonces, ¿cómo se pone reactivo un 3? ¿Cuándo no lo dejan expresarse? ¿Cuándo le piden demasiado? ¿Cuándo no tiene capacidad de expresión y de palabra? ¿Cómo puedo ser proactivo siendo un 3? Creando, teniendo mi propia creación. Todo lo que yo hablo tiene que hablar de mí, no de otros. Tengo que ser creativa y expresiva con mis ideas y no dar vueltas. Si doy vueltas, estoy reactiva. Y cuando estoy proactiva, tengo una idea y la manifiesto. Tiene que hablar de vos y solo de vos. Si tenemos un 2, la parte reactiva del 2 es la duda y la parte proactiva del 2 es el vínculo que yo puedo establecer con el otro, con la amorosidad que soy. Amarme, respetarme. Eso es la parte proactiva. Entonces el vínculo va a ser amoroso con todo lo que yo haga. Cuando es reactivo, rompe, se cinde, es duro, caprichoso, dubitativo. Y el número 1 es muy reactivo cuando es sometedor y lo someten, cuando no va hacia adelante, cuando no puede ejercer esa libertad que tiene para hacer, para decir, para ejercer, y es muy proactivo cuando puede ejercer su inteligencia, su idea, su capacidad de liderar y plasmarlo sobre el mundo. Cuando no se lo permiten, no habla, se aísla, se pone solitario, somete al otro en su idea, se transforma en un tirano o se transforma en alguien totalmente solitario. Lo proactivo de un 1 es el liderazgo, poder ir con tu idea. Así que bueno, se nos fue el programa. No quiero dejar de invitarte y quiero que vengas a los talleres abiertos y gratuitos que comienzan hoy en Instituto Crisol, donde si vos entras a mi Instagram vas a encontrar cómo ingresar 17 horas hoy a nuestras aulas de manera libre y gratuita. Pedime el link de Zoom que te sirve para los 3 días. Nos vemos hoy 17 horas en nuestras aulas abiertas. Gracias como siempre por haber estado ahí. Gracias Irmita y Cris.
Exacto.
Gracias Radio Mantra por este puente óntico de todos los martes. Nos vemos el jueves en Ónticamente. Chau Irmita.
Chau. Besos a todos los oyentes. Gracias por estar.
Chao, Cris. Bueno, se quedan con el próximo programa que tiene muchas cosas lindas para ustedes. Chao, chao.
Para comunicarse con Diana Andrea Bracconi puedes hacerlo al mail dianaandrea-@hotmail.com o al móvil +54 911 5011 9991. Búscala en Facebook como La Cruzadora de Puentes. También otra página en Facebook, Instituto Crisol Ciencias Ónticas, Numerología Transpersonal. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.